que hoxe falará diante dos medios. En segunda B, o Deportivo ten unha final diante do líder unionistas o domingo en Riazor. Sen o sancionado Mujaid e agardan que cos tocados Queco e Uche sendo da partida. Ademais, o Compostela recibe nun derbi galego a Coruxo e o Celta B noutro ao Pontevedra. Todos os partidos a porta pechada, a gaso que xoga o Racing en Zamora diante de 2.000 personas. Semella Alberto que este virus entende de fronteiras. Fora do fútbol, volta a competir o Obradoiro mañana o Sar diante do Bilbao coa baixa de Rafa García, pero co posible debut de Coniaris. En balonmán, hoxe dende as 8.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Usía Perdiz, José Jardón, Santi Peón y Rodrigo Rodríguez a los mandos del control técnico. Nos escuchas en el 104.7 de FM en COPE más Vigo. Sabes que también puedes acompañarnos a través de nuestra web en cope.es/Vigo o de nuestra aplicación móvil COPE, que puedes descargarla de manera gratuita en tu dispositivo. Es viernes, día 29 de enero. Para algunos es la última jornada laboral del mes. Despedimos estos primeros 31 días del año 2021 con incertidumbre y esperanza a la vez. Dudas sobre cómo continuarán los meses venideros, con el ánimo puesto en que la llegada de más vacunas y con el paso de los meses, pues toda esta situación mejore. Por lo pronto, por delante tenemos algo más de 2 semanas para tratar de controlar la pandemia, cumpliendo, claro está, las medidas que se han decretado, sin saltárselas a la torera. En las últimas horas, además, hemos conocido que la cepa sudafricana ya ha llegado a Vigo. De hecho, somos la primera zona sanitaria de toda España en la que se ha detectado esta variante del virus. En unos instantes vamos a profundizar sobre ello. Una noticia que, por cierto, pues ya nos había adelantado en estos micrófonos el jefe de alertas epidemiológicas de la provincia, Miguel Álvarez.
Tenemos pues varios problemas. Uno es las nuevas cepas, las nuevas variantes de coronavirus, que evidentemente están en España ya desde hace tiempo y en Galicia también. Tenemos transmisión comunitaria de las cepas británicas, se ha diagnosticado alguna en el área de Vigo de cepa sudafricana y probablemente nos llegue también la brasileña. Estas cepas, sobre todo la británica, es una cepa mucho más contagiosa, se contagia más gente, es más fácil su propagación. En cuanto a la letalidad, está discutida de que produce más muertes, pero bueno, todavía no hay estudios sólidos para afirmar esto.
En un ratito, vamos a intentar contactar con el gerente del área sanitaria de Vigo, Javier Puente, para que nos hable sobre esto. Una información que llegaba, por cierto, el mismo día en el que el Gobierno Central aseguraba que a finales del mes de febrero, este mes en el que estamos a puntito de entrar, la cepa británica será la dominante en el 50% de los casos. Sea como fuere, sentidiño, quedémonos en casa el mayor tiempo posible para evitar que los contagios sigan en aumento y pronto todo esto pues no sea más que una mala pesadilla. Y como siempre te digo que queremos escucharte, conocer tu opinión y a qué hacerlo, pues es muy sencillo, a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, donde nos puedes encontrar con el nombre COPE Vigo o enviándonos un audio a nuestro WhatsApp 679-435602. Acompáñanos durante los próximos minutos porque tenemos varias cosas interesantes que contarte. Estaremos en la parroquia del Perpetuo Socorro para hablar con el coordinador del proyecto solidario con el que ofrecen alimento a las personas necesitadas los domingos por la tarde, cuando los demás comedores de Vigo cierran sus puertas. Hablaremos con José Ramón Sánchez, que es, como decimos, su coordinador. También estaremos en Mos para conocer la valoración de su alcaldesa Nidia Arévalo en relación a la puesta en marcha de los nuevos GES en la provincia de Pontevedra. Y también en Arbo para charlar con Cecilia Puga, una trabajadora transfronteriza. Tiene su negocio en Belgaso, en Portugal, una peluquería que, dadas las medidas que ha tomado el país luso, tiene que permanecer cerrada. Desde este lunes, además, se cierra la frontera entre España y Portugal. Hablaremos con el secretario de la Asociación de Vecinos de Teis, Anxo Iglesias, sobre la petición que acaban de hacer al concello para la plantación de árboles autóctonos en el Monte da Guía. Y ya que el trabajo viene pisando fuerte, buscaremos los consejos de una profesional como Carmen Soliño sobre cómo preparar nuestra casa, el ambiente, los muebles para pasar tiempo desde allí trabajando. Todo esto y alguna cosita más este viernes 29 de enero. Comenzamos. A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza del Instituto Glaucom. Vamos primeramente a conocer las últimas noticias que nos está dejando este día en Vigo y su área metropolitana. José Jardón, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días, Uxía. Pues como cada día ya tenemos los datos actualizados de la pandemia en el área sanitaria de Vigo y en las últimas 24 horas se han detectado 333 casos activos de coronavirus, lo que supone un aumento de 113 casos positivos con respecto a ayer jueves, uno de los mayores incrementos de casos detectados en toda la pandemia. Y lo que sí se reduce es la presión hospitalaria, ya que un total de 14 pacientes han sido dados de alta en los hospitales del área sanitaria de Vigo. Sin embargo, la cifra de pacientes en UCI continúa igual, 23 en estos momentos. Y una mujer ha resultado herida en un accidente de tráfico en Mos. A primera hora de esta mañana, un coche impactó contra un poste en la carretera de Petelos hacia Peinador. Al lugar acudieron los servicios de emergencia, que fueron los encargados de excarcelar a la conductora. La mujer fue trasladada con heridas graves al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.
Gracias, José.
A ti, Uxía.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Vamos con la previsión del tiempo que nos ofrece Carlos Otero de Meteo Galicia. ¿Qué tal, Carlos?
¿Qué tal? Muy buena tarde, José. En Vigo tenemos un cambio de tempo provocado por el achegamento da borrasca Justín. A súa fronte, principalmente, nos deixará de cara a noite chuvias puntualmente fortes. Esas chuvias manteránse durante a madrugada. Esa mañá quedaremos nunha situación de chuvascos ocasionais. Podemos ter mesmo algunha treboada. As chuvias serán algo máis persistentes durante a mañá. Esta situación, ademais, ven acompañada dun aumento da intensidade de vento. Notaremos esta tarde os ventos serán xa moderados e pola noite mesmo podemos tener refachos fortes nas zonas altas da provincia. Hoxe as temperaturas seguirán sen cambios significativos, con máximas previstas en torno aos 16 graus, pero mañá, tras a fronte, chega aire frío e descenderán os termómetros, quedaremos en máximas en torno aos 13 graus. O domingo prevese a chegada dunha nova fronte, pouco activa, pero deixará chuvias algo máis intensas durante a mañá e un día de ceos cubertos con chuvias febles a partir do mediodía.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y en cuanto a la situación del tráfico en las calles y avenidas de la ciudad olívica, te cuento que hay densidad en la circulación en la zona centro, principalmente en Gran Vía, también en Travesía de Vigo. En el resto de la ciudad, sin incidencias en estos momentos.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Pero hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar. Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar. Miles de animales de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar. Un sol y una luna que nunca se olvidan, que todo este mundo tiene que girar.
Bien, vamos a hablar de solidaridad. Atravesamos tiempos difíciles y toda colaboración humanitaria es siempre bien recibida. De esto saben mucho en la parroquia del Perpetuo Socorro, donde a través de la ONG que crearon el pasado mes de agosto, ofrecen alimento a las personas necesitadas los domingos, el día en el que los comedores sociales de Vigo pues están cerrados. José Ramón Sánchez es su coordinador. ¿Qué tal, José Ramón? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
5 meses después de la apertura, de su puesta en marcha, ¿cómo está siendo este camino en la ONG?
Pues nada, continuamos con la misma labor todos los domingos por la tarde. Pues bueno, seguimos entregando las bolsas bueno, a todas las personas que se acercan allí a la parroquia, a los bajos que tenemos allí un salón, parroquial. Uh-huh. Y nada, entregamos unas bolsas de una merienda cena fría, bolsas de picnic. Y nada, con los, más o menos los productos que veníamos entregando, pues son bocadillos, consiste en una entrega de bocadillos de, bueno, en este caso, por ejemplo, en estos últimos domingos, estamos haciendo bocadillos de jamón york, otro de chorizo, por ejemplo, y otro con queso. su bocadillo de queso. Luego pues también entregamos una botellita de agua, yogures, uno o dos yogures y una o dos piezas de fruta, ¿no? Normalmente lo que venimos haciendo todos los domingos.
¿Han notado en este tiempo que se ha producido un incremento de las personas que acuden allí, pues porque lo necesitan?
Sí, a ver, desde cuando nosotros comenzamos, en los primeros días, digamos, los primeros domingos, pues sí notamos un aumento considerable. Y en estos momentos, pues bueno, está la cosa un poco más estabilizada, quizás este último mes de diciembre y enero, estamos ahí en una media más o menos fija, ¿no? Aunque no todos los domingos vienen las mismas personas, no acuden las mismas personas, pero bueno, sí se notó un aumento considerable con respecto a los primeros meses de por ejemplo, agosto, septiembre, octubre.
No sé si puede, bueno, pues el perfil de las personas que acuden allí, me imagino que ahora mismo, tal y como está la situación, como pues las circunstancias que estamos viviendo, habrá personas de que incluso no piensen que necesitaran acudir a ustedes, ¿no?
Sí, efectivamente, sí notamos incluso la edad, ¿no? Nos llamó la atención pues que están acudiendo personas, pues bueno, de una edad relativamente pues, más joven, ¿no? Calculamos sobre 30 y pico años, pues bastantes personas de 30 y pico, 40 y pico años, ¿eh? Y bueno, el perfil, pues sí, son, en la mayoría de los casos, pues son familias que están en riesgo, en situación de exclusión social, migrantes también, personas sin hogar, ¿eh? Pues son, normalmente son las personas que allí acuden.
¿Alrededor de cuántos alimentos pueden repartir un domingo?
Sí, a ver, nosotros venimos entregando una bolsa, yo creo que bueno, bastante completita, en función a los víveres que disponemos cada semana. Pero ahora, por ejemplo, estamos en torno a cerca de las 50 bolsas, o sea, 50 personas, digamos, de media, ¿no? Entre 40 y 50, ya le digo, varían de un domingo a otro, no siempre son las mismas personas las que suelen venir.
¿Cómo hacen para conseguir todos los alimentos que ofrecen pues de manera desinteresada a todas estas personas que lo necesitan?
Pues, a ver, desde aquí quiero dar gracias, también aprovechar para dar gracias a los almacenes, empresas de alimentación, supermercados, pues que colaboran de verdad estupendamente con nosotros, ¿no? Con el proyecto, con todos los que contactamos, pues la verdad que la respuesta fue francamente muy satisfactoria, ¿no? O sea, queremos agradecerlo, de verdad, bueno, yo personalmente y en nombre de todos los compañeros que formamos el equipo de voluntarios, pues es agradecimiento porque prácticamente pues nos donan todos estos productos, ¿eh? O sea, tanto lo que son fiambres como pues bueno, la fruta, el pan, agua, todo esto, pues acudimos, ya digo, a empresas y a bueno, comercios, supermercados pues de la zona, ¿no?
José Ramón, sin duda una labor muy importante en estos tiempos que corren. Muchísimas gracias.
Quiero aprovechar y dar gracias también en mi nombre y en a todos los voluntarios que siguen colaborando pues con el proyecto, así como a la parroquia y a las ONGs pues que colaboran también con nosotros, ¿no? Y bueno, aprovecho también que si cualquier persona o cualquier empresa que quieran colaborar, que se pongan en contacto con nosotros en la parroquia, bueno, a cualquiera que le pregunte sobre el proyecto solidario, que así se llama, Proyecto Solidario Parroquia de Perpetuo Socorro, pues nada, que contamos con su apoyo, si así lo decide.
De verdad, José Ramón, muchísimas gracias y gracias también por atendernos.
Pues nada, muchas gracias a ustedes. Buenos días. Buenas tardes, perdón.
Te intentaré cuidar.
Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Un punto neurálgico de la vida diocesana, el seminario, semillero de vocaciones.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
escuchas COPE Vigo.
Y recuerda, desde el 1 de febrero nos encuentras en el 87.8 de FM.
Recuerda, 87.8.
Pues la noticia copaba todas las publicaciones de este viernes. Vigo ha sido el primer lugar de toda España donde se ha detectado un caso de la cepa sudafricana. Hablamos ya con el gerente del área sanitaria, Javier Puente. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de saludaros.
Un hallazgo positivo.
Pues sí, la verdad es que es muy positivo. Es un indicador de un trabajo excepcional. Coordinado de los profesionales de esta área sanitaria, que han sido capaces, pues, ante una sospecha por un trabajador que acababa de llegar de Sudáfrica, que es un trabajador del naval y que había estado en Sudáfrica desplazado para haciendo trabajos, cuando volvió y se encontró mal, enseguida el servicio de medicina preventiva sospechó que podría tratarse de una variante nueva y así fue. O sea, se hizo la secuenciación. Tenemos un laboratorio de micro que tiene una altísima capacidad, una calidad excepcional, tanto en los profesionales como en la tecnología que disponemos en este laboratorio, y se pudo secuenciar esta nueva variante de una cepa sudafricana. Bueno, es un hallazgo importante y que seguimos trabajando. Gracias a Dios no ha habido que secuenciar más casos, porque el contacto fue uno, se determinó en su momento cuando llegó, y no ha habido que secuenciar más, no hemos podido localizar ni un caso más.
Hablo de noticia positiva porque, bueno, este tipo de hallazgos, haber podido detectar este caso de cepa sudafricana, pues va a permitir un mejor control, ¿no?
A ver, lo que nos da idea es de lo punteros que podemos llegar a ser para detectar nuevas variantes que, si no las detectamos a tiempo, podrían hacer mucho daño, ¿no? Entonces nos da idea de cómo estamos expectantes los profesionales, los técnicos, tanto medicina preventiva como los microbiólogos y demás, pues son capaces de anteponerse, de profundizar en los datos epidemiológicos que uno transmite a la persona y llegar a sospechar que pueda haber, pues, una variante nueva o en otras ocasiones gérmenes nuevos. Esa es la seguridad y la garantía que nos da tener unos profesionales y un laboratorio de este calibre.
Gerente, además, por otro lado, este viernes comienzan a realizarse los test de antígenos. 22.000 vigueses citados, ¿no?
A ver, test de antígenos se están realizando ya. Es una técnica de diagnóstico muy válida, con una alta sensibilidad, y se está utilizando ya en los PACs, en los centros de salud, en los servicios de urgencias y en el hospital. De todas formas, lo que hemos preparado para este viernes, digamos, para estos días, perdón, porque empezamos hoy por la tarde, pero esto va a continuar hasta el martes y el miércoles incluso, pues un proyecto de estudio de un alto número de personas del área de Vigo, en este caso, que supera los, probablemente lleguemos a los 30.000, queríamos superar esta cifra, pero bueno, no sé si será viable, y lo vamos a hacer en un área que nos permite, por amplitud y por seguridad, para mantener los niveles de seguridad adecuados, pues como es el IFEBI, que en una de aquellas naves nos da muchas garantías de mantener niveles de seguridad, y vamos a hacerlo allí con unos profesionales que están perfectamente preparados, buenísimos colaboradores, muy grandes trabajadores, que van a hacer este este tipo de cribado, ¿no? Desde luego dirigido a una amplia población del área de Vigo.
Gerente del área, no nos queda más tiempo, pero intentaremos conectar también la próxima semana para seguir hablando, porque incluso pues ya avanzaban que las listas de espera quirúrgica se van a mantener pese a la situación del COVID. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Encantado.
En COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Las 12 y 50 minutos, continuamos acompañándote en tu radio más cercana. Saludos a todos los que nos estáis acompañando a través de la sintonía de COPE Vigo en el 87.8 de FM. Saludos también para todas aquellas personas con las que ya llevamos unos minutos de radio compartida en COPE más Vigo. Nos acompañamos hasta que el reloj marque la una, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa y viajamos a Portugal.
Hormigones Valle Miñor, explotación de canteras, fabricación de hormigones, plantas de trituración, clasificación de áridos, excavaciones, granito ornamental. Hormigones Valle Miñor, La Ramallosa, Nigrán, 986-34-34-34, valleminor.com.
Limpiezas Faro, más de 30 años de experiencia en servicios de limpieza y generales para particulares y empresas de forma cercana, rápida y eficiente. Asesórese sin compromiso. Usted necesita lo mejor. Limpiezas Faro, su empresa líder en Facility Service. Infórmese en el 902-172-072 o en grupofaro.com.
Ven a colaborar con Cáritas. Hazte con nuestra mascarilla solidaria, para ti, para regalar. Ahora mismo todo un detalle. Estas mascarillas puedes conseguirlas en el Corte Inglés, en nuestra tienda Coopera Store, en la zona peatonal del Calvario, y en nuestra web caritas.es/tuivigo. Un pequeño gesto para apoyar una gran labor. Ven a ser parte de la solución. Cáritas.
COPE Vigo.
87.8 FM. En onda media 900.
Y en internet cope.es/vigo.
Stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home.
Portugal ha decidido cerrar la frontera con España desde este lunes 1 de febrero, una medida que mantendrán al menos durante las próximas dos semanas ante la situación epidemiológica tan complicada que atraviesa el país. Según los últimos datos aportados por el gobierno luso, hay más de 6.500 enfermos ingresados en hospitales, 782 en unidades de cuidados intensivos. El domingo se inician ya los controles en la frontera y ya hay voces que han pedido mayor permisibilidad con los trabajadores que viven a ambos lados de Arraya. De esta situación sabe mucho Cecilia Puga, vecina de Arbo, y cuyo negocio, un centro de estética en Melgaso, está ubicado en este país. Cecilia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Cecilia.
¿Cómo te están afectando las medidas decretadas por Portugal?
Pues mira, me están afectando que yo ya llevo 15 días cerrada. Las peluquerías en Portugal no están consideradas de primera necesidad y nos han hecho cerrar pues un mes en principio, que supongo que tal y como están las cifras se prolongará porque la situación no está mejorando demasiado. Nada, ahora nerviosa después de haber visto la noticia de que nos vuelven a cerrar las fronteras, porque ya me temo que cuando me permitan trabajar tendré que estar dando otra vez la vuelta al mundo para ir a mi trabajo, otra vez 190 kilómetros y otra vez pasar por el CEF. Pero bueno.
Ahora mismo en Portugal, ¿qué negocios son los que se permiten que estén abiertos? Alimentación, entiendo.
Sí, las primeras medidas que se tomaron permitían alimentación, lavanderías, tiendas de electrodomésticos y mantenían los colegios abiertos. Ahora mismo han cerrado todo y solo se permite las tiendas de alimentación.
Desde hace 15 días, ¿no?, que el negocio tienes que mantenerlo cerrado.
Las peluquerías ya llevamos 15 días.
Madre mía, ¿y cómo se soporta todo eso?
Pues hija, pues se va soportando. ¿Qué remedio? Pues muy mal, porque realmente, imagínate, un mes y medio cerrados el mes de marzo del año pasado. Un mes y medio cerrados, después otro mes y medio haciendo 190 kilómetros diarios. Después, en octubre, mi marido cogió él el coronavirus, o sea, me pasé siendo negativa 20 días sin trabajar también por la cuarentena. Okay. Entre que es lento lo de hacerte los test y que te tienen que repetir el segundo test para poder moverte, el tiempo de espera fue un poco demorado y estuve 20 días en casa sin trabajar. Y ahora otra vez, un mes sin trabajar, pues un sin vivir.
¿Hay algún tipo de ayuda? ¿Ofrece el gobierno luso ayudas a los negocios pues que tienen que echar el cierre por esta situación?
En la cuarentena pasada te pagaban el 65% del sueldo del empleado. Ahora dicen que pagan la nómina completa. Yo por ahora no me he ingresado nada en la cuenta, pero bueno, me imagino que nos ayudarán en ese sentido.
¿Tienes empleados en el negocio?
Una empleada.
Y claro, ahora mismo también pues está en casa, ¿no?
Claro.
¿Cómo se vive la situación ahora mismo? Tú vives en Arbo, pero claro, aunque sean países distintos, la relación es muy estrecha entre ambos lados de la raya.
Sí, lo que pasa es que, mira, el cierre de las fronteras ahora mismo es que me parece la mayor estupidez, porque Galicia está con cierre perimetral y Portugal están confinados. Ahora mismo solo pueden salir de su casa para ir al médico o hacer la compra alimenticia. O sea, ya nadie se está moviendo entre países, a no ser por algo, por una emergencia. Pueden venir a la farmacia, ¿sabes? En ese aspecto se pueden mover. Entonces, lo de cerrar las fronteras no veo lógica ninguna. Lo que nos va es a perjudicar más a los trabajadores. A mí ahora mismo no, porque no me está permitido trabajar, pero la gente que tenga que ir a trabajar todos los días, pobres, los compadezco. Otra vez, aguantar colas de 2 horas en TUI y los controles, dependiendo de la persona que te toque, que bueno, que te implican con la documentación. Otra vez la misma película.
Ya, una situación bastante complicada. No sabéis, no tenéis vestigios de qué es lo que va a pasar, cuándo podréis volver a abrir el negocio, no se sabe nada, ¿no?
No tengo ni idea, pero me pongo en lo peor, me estoy imaginando la misma situación de la otra vez. Estamos pagando las consecuencias de las Navidades. En las Navidades se olvidaron los políticos de que había virus, se abrieron las manos y ahora pagamos las consecuencias los de siempre, las pequeñas empresas.
La situación es insostenible, ¿no?
Yo me considero una privilegiada porque mi marido no vive del mismo negocio. Entran de diferentes fuentes los ingresos en nuestra casa, pero yo tengo un montón de clientas que viven el matrimonio de un restaurante o de una tienda y están sin trabajar desde hace un año prácticamente. Ay. Y es insostenible, es que como no los ayuden, condenados al cierre y a trabajar en qué, porque no, es que no hay trabajo. La crisis que se nos viene encima...
¿Llegaste a plantearte el cierre del negocio en Portugal?
Llegué a planteármelo, a ver, por ahora planteármelo no, porque llevo 20 años en Portugal, tengo una clientela estable y a ver, estoy muy a gusto allí, pero bueno, igual plantearme trabajar sola, pues puede ser, igual tendré que hacer cambios si la cosa sigue así. Ya cuando nos permitieron trabajar, trabajas a medio gas, porque las clientas tienen miedo, obviamente. Uh-huh. Gente que venía 2 veces a la peluquería, ahora mismo están yendo 1 vez al mes a teñirse y se lavan el pelo en casa, porque no tienen eventos, no hay nada. No puedes ir a ningún lado, entonces la gente... Son cosas superfluas en las que no se gastan el dinero.
Y no resulta llamativo que, bueno, pues en aquellos primeros meses de la pandemia sí que podíais mantener abierto el negocio, un centro de estética, pero ahora mismo que no se ha permitido.
Es que además esa es otra, porque al principio te permitieron abrir, haces un montón de inversión en productos desinfectantes. Nosotros no dejamos a nadie pasar de la puerta sin ser nosotras propias a desinfectarle los pies, las manos, tienen que tener mascarilla. Nosotros tenemos la pantalla, la mascarilla, compramos un traje anti-COVID propio para trabajar. No dejamos de estar más de 3 personas o 4, nuestro salón es grande, son 70 metros. No tenemos más de 4 personas dentro al mismo tiempo, mantenemos muchísimo las distancias. Sabes que cumples con todas las normas y de repente, yo comprendo que hay otro tipo de negocios donde la gente tiene que estar sin mascarilla, que igual es más complicado controlarlo, pero en las peluquerías es fácil controlarlo. Que te multen si no cumples con las normas, pero lo de que te mantengan cerrado no tiene lógica.
Cecilia, muchísimo ánimo.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
A ver si esta pesadilla acaba pronto.
Confiemos en que sí. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986-44-3266, 986-44-3266.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, 1 hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas Cope Vigo.
Y recuerda, desde el 1 de febrero nos encuentras en el 87.8 de FM.
Recuerda, 87.8.
Pues así llegamos a la una. Recuerda que en 20 minutos volvemos a estar contigo de nuevo. Ahora escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Reyes.
Y yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando.
Es la una, a las 12 en Canarias.